Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 29 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa. Estas son las noticias. Estados Unidos ratifica su decisión de llevar a la justicia al general venezolano Hugo Carvajal, acusado de colaborar con redes del narcotráfico. El presidente Barack Obama analiza medidas que favorecerían a los inmigrantes sin papeles. El SAR Antidrogas de Estados Unidos viaja a México y Colombia para abordar temas de seguridad. Y estaremos en contacto telefónico con Tel Aviv para tener la actualidad informativa sobre la escalada de violencia en la crisis entre Israel y Hamas. Aquí empezamos, Estudio 45. El gobierno de Estados Unidos afirmó que continuará sus esfuerzos para llevar a la justicia al general venezolano Hugo Carvajal, acusado de colaboración con los carteles del narcotráfico. Este es el detalle de esta información en la voz de Henry Llanos.
Estados Unidos lamentó este lunes la liberación del diplomático y exdirector de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal tras haber sido detenido en Aruba a pedido del país que lo acusa de colaborar con el narcotráfico. Jem Psaki es vocera del Departamento de Estado.
Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de Holanda de ordenar la liberación del buscado narcotraficante Hugo Carvajal al esgrimir la condición de inmunidad que va más allá de las normas internacionales. Nosotros presentamos una solicitud legítima para el arresto de Carvajal en conformidad con el tratado que gobierna la extradición entre Estados Unidos, Holanda y Aruba. Carvajal está bajo acusación en Estados Unidos. Se alega que usó su antigua posición como jefe de inteligencia militar en Venezuela para colaborar con las actividades del tráfico de narcóticos.
Psaki agregó que el general Hugo Carvajal ha estado en la lista de cabecillas del narcotráfico del Departamento del Tesoro desde el año 2008.
También estamos preocupados por informes confiables que nos han llegado indicando que el gobierno de Venezuela amenazó a los gobiernos de Aruba, Holanda y otros para lograr ese resultado. Esa no es la forma de manejar asuntos de orden público y nosotros continuaremos nuestros esfuerzos de llevar a Hugo Carvajal a la justicia.
Carvajal, designado cónsul general en Aruba por el presidente Nicolás Maduro en enero pasado y a la espera del placet del gobierno holandés, fue arrestado el miércoles por la noche por autoridades de la pequeña isla antillana, las cuales, luego de dejarlo en libertad, lo declararon persona non grata. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Gracias, Henry. Nos vamos con Aymara Lorenzo directamente hasta Caracas, nuestra corresponsal en la capital venezolana, para abordar este y otros temas. Aymara, muy buenos días. ¿Qué otras repercusiones han habido sobre este tema allí en Venezuela?
Buenos días a ti y a la audiencia, Yoconda. Ayer el presidente Nicolás Maduro señaló a Estados Unidos con la intención de querer chantajear a los venezolanos con expedientes amañados. Dijo que esta nación norteamericana tenía intenciones de un plan para chantajear a militares y amenazarlos con expedientes forjados. Y Maduro dijo, el presidente venezolano dijo que la coacción era que se dieran y se sumaran a esta investigación o, según el presidente Nicolás Maduro, lo que haría Estados Unidos sería montar expedientes falsos, expedientes forjados y llevarlos a juicio a tribunales estadounidenses. Dijo además que estaba convencido de que el imperio, como lo calificó Estados Unidos, no descansaría para hacerle daño a Venezuela y que pues el general Hugo Carvajal fue detenido porque jamás cedió a las presiones imperiales.
Bueno, Aymara, por otro lado, hay otro tema importante hoy. ¿Qué ambiente está rodeando a la reunión de Mercosur? Ya los presidentes están en Venezuela.
En efecto, se trata de la 46ª cumbre presidencial. Hay que recordar que en dos oportunidades, en diciembre y en febrero pasado, fue aplazada esta reunión. No contará con la presencia de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien a última hora se excusó argumentando una apretada agenda legislativa, y también destaca la posición que trae Paraguay, que no está de acuerdo con las 183 resoluciones que se aprobaron durante la ausencia, la suspensión de Paraguay del bloque de integración económica suramericana, cuando fue depuesto el expresidente Fernando Lugo. Y además también se ha opuesto tajantemente Paraguay al ingreso de Bolivia a este bloque. En ese contexto se iniciará esta jornada que está prevista para las 10 de la mañana y en la cual Venezuela entregará la presidencia pro tempore a la nación sureña de Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, Aymar. Estaremos haciendo seguimiento informativo con tu colaboración, como de costumbre, a este importante tema. Que tengas una excelente jornada. Nosotros nos vamos. Gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nosotros continuamos en Estudio 45 junto a ustedes. El presidente Barack Obama está analizando algunas medidas que podrían favorecer a los inmigrantes sin papeles aquí en Estados Unidos. El informe con Mercedes Santesana.
El presidente Barack Obama estaría sopesando otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, según informa la agencia Associated Press. De acuerdo a la agencia, activistas y legisladores que han tomado el pulso a la Casa Blanca sobre ese tema dicen que las autoridades analizan un amplio rango de opciones, incluidos los permisos de trabajo y cambios en las políticas de deportación. La medida podría contemplar la protección contra la deportación de los padres o tutores de niños que han nacido en Estados Unidos, o de los padres de los jóvenes que ya gozan del programa de acción diferida, que no son deportados y fueron traídos al país cuando eran niños. En el primero de los grupos se habla de unas 3,8 millones de personas, mientras que en los protegidos por el DACA se podría favorecer entre 500 mil a 1 millón de personas. La agencia Associated Press considera que la medida conlleva riesgos políticos para el presidente, por ser este un año de elecciones y por la reacción previsible de los conservadores republicanos que han amenazado hasta con demandar y destituir al presidente. Sin embargo, esta medida también podría conseguir entusiasmar a los votantes hispanos que usualmente participan en menor número en el tipo de elecciones legislativas de medio término como las de noviembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Y continuamos. Mientras tanto, el Congreso está en su última semana de actividades antes de su receso de verano, pero la Casa Blanca mantiene la esperanza de que los fondos que pidió el presidente Barack Obama le sean otorgados luego del debate que se pueda producir en estos días. Este es el informe con Jefferson Asprilla.
La Casa Blanca mantiene la esperanza de que demócratas y republicanos logren un acuerdo para aprobar los fondos de emergencia solicitados por el presidente Obama para seguir enfrentando la crisis fronteriza. El portavoz Josh Earnest expresó optimismo en que ambas cámaras superen las diferencias sobre el proyecto de ley. Estamos esperanzados de que el Congreso va a tomar las acciones necesarias. Tanto demócratas como republicanos han hablado públicamente sobre sus preocupaciones por la situación situación en la frontera. Este gobierno ha sido bastante claro en lo que necesitamos en términos de recursos para tratar el influjo de quienes han sido detenidos en la frontera desde el comienzo del verano. La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, está debatiendo cómo reducir el pedido adicional de $3,700 millones. Los demócratas en el Senado se están preparando para votar un proyecto de ley que daría a Obama solo $2,700 millones para lidiar con decenas de cientos de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que han acudido a la frontera entre Texas y México para ingresar a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Les recordamos que esta y otras crónicas, junto con entrevistas y otros temas relacionados con la crisis en la frontera, está en nuestro especial en la página de internet www.boanoticias.com. Y Estados Unidos observa con bastante preocupación la escalada de violencia en la crisis entre Israel y Hamas, mientras últimos informes que llegaron dan cuenta de una fuerte ofensiva contra Gaza y el impacto sobre la única planta de electricidad en la zona. La población ha recibido una vez más advertencias para evacuar el lugar debido al peligro que implican los ataques y las constantes denuncias de que Hamas estaría utilizando civiles como escudos humanos. Este nuevo episodio de lucha lleva ya 4 semanas e Israel ha ratificado su decisión de mantener la ofensiva hasta cuando sea necesario, como ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente ese es el tema que vamos a abordar ahora en esta entrevista que tenemos vía telefónica directamente hasta Tel Aviv. Allí está nuestro estimado colega y muy buen amigo Enrique Zimmerman. Él es periodista, freelance, cubre información para 7 cadenas de noticias internacionales en 5 idiomas diferentes. Me da mucho gusto saludarte, Enrique. Muchas gracias por tu tiempo para La Voz de América.
Igualmente, es un placer estar con ustedes.
Enrique, coméntanos, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenos días desde aquí, pero buenas tardes para ti allí en Tel Aviv. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, lo que está sucediendo es más de lo mismo. O sea, cuando parecía en realidad que nos acercábamos a una tregua, lo que ocurrió fue que hubo ayer 2 ataques muy fuertes de Hamas que provocaron en realidad una contraofensiva más determinada por parte de Israel. Lo que ocurre aquí básicamente es que hay un drama que es casi como un escenario escrito de antemano, un guión escrito de antemano. Todo empezó con el secuestro de los 3 chicos israelíes de Gush Etzion que fueron secuestrados por un comando de Hamas el día 12 de junio y fueron inmediatamente asesinados. Esto abrió una caja de Pandora que llevó a una reacción de un grupo de radicales israelíes de una misma familia que mataron a un chico palestino de Jerusalén. Le quemaron vivo, de hecho, y le mataron y están ahora siendo juzgados y son llevados a juicio en Jerusalén. Pero luego continúan los ataques de Hamas. Hamas es una organización radical considerada terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea que no reconoce a Israel, que no está dispuesta a negociar con Israel y que tiene un apoyo relativamente alto de un 30, 35, 40% de la opinión pública palestina. Nadie sabe bien, hay quien diga que hoy en día tiene mayoría. Y ellos controlan la franja de Gaza desde que llevaron a cabo una especie de golpe de Estado en el año 2007. Lo que han hecho es que desde el 2000 hasta el 2014 han lanzado sobre territorio israelí, sobre todo sobre el sur del país, 14.000 cohetes. Durante esta guerra, 2.300, 2.400 en estas 3 semanas de guerra. Y eso provocó, de alguna forma, arrastró al primer ministro Netanyahu, que no quería una invasión terrestre realmente de Gaza, que se resistía desde el primer momento, porque Gaza es considerada casi una ratonera por los militares israelíes. Ellos saben que esto podría complicar y, de hecho, vemos realmente que hay un número de víctimas civiles muy alto por parte palestina, más de 1.000 personas, y hay un número también no habitual, no es habitual que haya tantas víctimas por parte israelí, en el ejército israelí, cerca de 50 soldados también y también de algunos civiles.
Enrique,
atacados.
Coméntanos un poco, ¿qué está pasando en Gaza? Porque las imágenes que vemos de los civiles que están pagando con su vida estos ataques son realmente dramáticas.
Son tremendas y son resultado de algo muy concreto. Hamás no es un ejército, Hamás no es un gobierno, Hamás es un poco de todo, pero esconde toda su infraestructura dentro de los campos de refugiados de Gaza. Hay campos de refugiados en los que vive población civil, hay arsenales que han sido encontrados debajo de mezquitas, de hospitales, de escuelas, incluso de parvularios, incluso también de casas civiles. Y lo que ocurre aquí es que llevar a cabo una operación militar en un lugar como este es casi una misión imposible sin que se provoquen víctimas. En Gaza hay un promedio de 7 niños por familia, hay muchos niños por las calles. El ejército israelí advierte, que eso es algo que nunca se había hecho en esta operación, advierte de antemano a la población civil, llamando por teléfono, lanzando comunicados, mandando mensajes telefónicos, pero evidentemente eso no es suficiente.
No es, claro.
Israel acusa jamás de usar a la población civil como escudos humanos. Hay casos que han sido filmados de este tipo, pero sin embargo continúan los cohetes sobre Israel y es como un círculo vicioso que es muy difícil de romper.
Claro. Enrique, tú has sido el primer periodista que ha entrevistado en uno a uno al Papa Francisco y me contabas que él te llamó hace un par de días precisamente porque está muy preocupado por lo que está sucediendo allí. Y tú has colaborado con él para impulsar estas jornadas de oración. Háblanos un poco de eso.
Bueno, de hecho, trabajamos muy duro. Fue muy duro convencer a las dos partes, a la israelí y al presidente palestino Mahmoud Abbas, con el que Israel tiene otro tipo de contacto, ir al Vaticano para llevar a cabo una oración por la paz conjunta judía, cristiana, musulmana, dirigida por el Papa. Y realmente yo ayudé al Papa durante varios meses en esta misión y se hizo finalmente el día 8 de junio. Pero lo que ocurrió fue que 4 días después hubo este secuestro de estos 3 niños del que hablábamos antes, ajá, de 3 niños judíos, y empezó toda esta crisis, toda esta escalada de violencia y que nos encontramos en este punto. El Papa Francisco está muy preocupado con la situación. Él cuando me llamó me preguntó cómo estábamos. Él sabía que continúan también los ataques de cohetes sobre Tel Aviv y se preocupó por todo esto. Quería saber cómo estábamos y sobre todo yo creo que su objetivo era decirme que él no pierde la esperanza y que cuando toda esta ronda de violencia acabe habrá que hacer algo, porque Oriente Medio es la zona del mundo quizás más afectada hace más tiempo por la guerra. Son ya decenas, décadas de años, y él quiere contribuir decididamente a intentar traer un poco más de tranquilidad a esta región.
Muchísimas gracias, Enrique Zimmerman, por estar con La Voz de América directamente desde Tel Aviv y comentar con nosotros lo que está sucediendo en esta zona del mundo. Nuestra solidaridad contigo, mantente protegido y muchas gracias nuevamente por
muchísimas
estar aquí.
Gracias a todos ustedes y hasta siempre.
Un abrazo, Enrique Zimmerman,
abrazo,
periodista, colega nuestro en este contacto en directo. Ustedes sintonizan Estudio 45. Desde La Voz de América. Continuamos con las noticias. El zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, viaja a México y Colombia con una agenda centrada en temas de seguridad. El informe con Alejandro Escalona.
El embajador Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, viajará a México y Colombia del 30 de julio al 2 de agosto para tratar temas de seguridad. En México, Brownfield acompañará al asistente adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Rand Beers, en reuniones con funcionarios del gobierno mexicano para discutir la cooperación bilateral en materia de seguridad. En Colombia, Brownfield espera reunirse con autoridades de ese país para discutir la relación bilateral y, en particular, las iniciativas de cooperación conjunta en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional, según informó el Departamento de Estado. En ese contexto, Brownfield y el viceministro de Defensa de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, copresidirán el cuarto período de sesiones del Grupo de Cooperación de Seguridad Bilateral en Bogotá el 1 de agosto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público el informe sobre la libertad de religión en el mundo. Juan Pablo Sarruk estuvo en el evento y recogió estos detalles.
El reporte anual reafirma que la importancia de libertad de culto es tan esencial para el ser humano que en lugares donde esta no existe, se puede esperar que el bienestar social sufra enormemente.
La publicación de este informe es una parte importante de nuestros esfuerzos. Este informe es una mirada lúcida y objetiva a la situación de la libertad de culto en todo el mundo. Y cuando es necesario, sí, trae a la luz ciertas cosas de una manera que hace que algunos países, incluso algunos de nuestros amigos, se sientan incómodos, pero lo hace con el fin de tratar de avanzar.
Según el informe y varios estudios realizados respecto a este tema políticamente, los abusos de libertad de culto son vinculados a la ausencia de democracia y la presencia de abusos de los derechos humanos en el mundo entero. El estudio destaca que desplazamientos ocurridos debido a persecuciones religiosas están dejando vacíos barrios enteros y provocando la desaparición de comunidades de lugares que tradicionalmente las habían acogido. La tendencia es particularmente acusada en zonas de conflicto como Siria, donde la presencia de cristianos es cada vez menor, como queda de manifiesto en ciudades como Homs, donde la comunidad cristiana ha caído desde los 160.000 integrantes de antes del conflicto a alrededor de 1.000 en la actualidad. El informe indica que entre los países que reprimen la libertad de religión están Corea del Norte, Arabia Saudí, Irán y Sudán, que implementaron severas restricciones a grupos religiosos. Además, en China y Cuba, la actividad religiosa solo es legal si está explícitamente autorizada por el Estado. Juan Pablo Sarruk para La Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos observa con atención el brote de una epidemia de ébola en el que 12 estadounidenses resultaron contagiados. Este es el informe con Tony Cano.
Un brote de ébola en Monrovia obligó a las autoridades de salud de la nación de África Occidental a cerrar casi todos los cruces fronterizos, restringir las reuniones públicas y a poner en cuarentena comunidades fuertemente sacudidas por la enfermedad. Un médico murió el domingo en el hospital más grande de Liberia, donde también dos trabajadores estadounidenses de socorro resultaron contagiados de ébola. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la ayuda que está ofreciendo Estados Unidos.
We continue to closely monitor the outbreak of the virus.
Seguimos monitoreando muy de cerca el brote del virus. Continuamos proveyendo una amplia variedad de apoyo y asistencia a los países y a las organizaciones respondiendo al brote, incluso ofreciendo equipo de protección para el personal y otros suministros. Estamos tomando todas las precauciones y las misiones de Estados Unidos en las regiones han distribuido mensajes a los ciudadanos estadounidenses. La enfermedad ha provocado la muerte de 129 personas en Liberia y más de 670 en la región. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Nos vamos a una muy breve pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Estamos ya en la sala de redacción de boanoticias.com junto a nuestro colega Flavio Villacorta. Los muy buenos días para ti, Flavio. Y aparentemente hay un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y Rusia, pero este tiene que ver ahora con temas nucleares.
Así es. Estados Unidos ha acusado a Rusia de violar un histórico tratado nuclear
que prohíbe las pruebas de misiles crucero lanzados desde tierra. Y funcionarios estadounidenses dicen que el presidente Barack Obama informó de esto en una carta enviada al presidente ruso Vladimir Putin. Lo que le dice en la carta básicamente es que Rusia comenzó las pruebas de misiles en 2008 y que el Departamento de Estado hizo notar la violación a funcionarios rusos en 2013. Y de acuerdo al periódico New York Times, Rusia ha dicho que ha revisado el asunto y lo considera cerrado. Pero el hecho es que Estados Unidos asegura que Rusia probó un nuevo misil crucero rompiendo este tratado de fuerzas nucleares de rango intermedio que el presidente Ronald Reagan había firmado con el entonces líder soviético Mikhail Gorbachev.
Exactamente, Flavio, pero funcionarios estadounidenses dicen que están dispuestos a establecer algún tipo de diálogo para limar esta situación.
Así es. El problema es que la acusación suma a las tensiones entre Washington y Moscú sobre el apoyo a los separatistas, por ejemplo, que combaten en el este de Ucrania, y su decisión también de otorgar asilo a Edward Snowden. O sea, todo esto tiene mucho que ver, la situación se complica, así que vamos a ver si en algún momento se pueden sentar y conversar este nuevo problema.
Ya de hecho habían tensiones, ¿verdad? Flavio, me voy a salir del tema, pero tú siempre eres una persona muy bien informada. Ha habido un sismo en México, no se han reportado víctimas, pero ¿hay algún otro detalle?
No tenemos mayores detalles, simplemente eso, que fue un sismo 6,3 creo, y no se han reportado ningún daño por el momento.
Exactamente, pero para tranquilidad de la audiencia, hasta el momento no hay en realidad reportes de daños y menos de víctimas. Muchísimas gracias, Flavio, que tengas un buen día. Nosotros ya estamos terminando el programa. Vamos a agradecer a nuestro equipo en la producción general, Elena Skotowska, y los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden. Gracias a ellos y a ustedes, amigos oyentes, los dejamos con música. A esta hora invitamos a Magic y el tema se llama Root. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Sure.